El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, continuamos en estos días de la novena a nuestro Padre Jesús del Perdón, reflexionando sobre cada uno de los misterios de nuestra salvación. Así nos lo proponíamos el primer día: acercarnos a Jesucristo, al cual vosotros veneráis con el nombre de nuestro Padre Jesús del Perdón, acercarnos a Él para amarle más y para tratar de ser sus testigos en nuestra vida. Hasta el momento nos hemos centrado en tres misterios de nuestra salvación. El primer día decíamos la importancia y lo definitivo de la irrupción de Dios en la historia de la humanidad con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El segundo día veíamos cómo ese nacimiento era acogido por los hombres, las mujeres, de buena voluntad, y era acogido en la persona de estos tres personajes, de estos tres magos, que ante la insinuación, ante las noticias que les llegan de que ha nacido el Hijo de Dios, se ponen en camino. Y es ese deseo que el hombre, que la mujer de nuestro tiempo y de todos los tiempos tiene de acercarse a Dios. El bloque siguiente veíamos y contemplábamos a Jesús en su vida pública. Sus palabras, sus milagros eran palabras y signos de salvación. Todo lleva una coherencia, todo es un único proyecto. Ayer, de alguna manera, cerrábamos este camino para descubrir también la presencia de María en esta historia de la salvación y su aportación fundamental. De tal manera que no era dejar el misterio de Cristo, sino que en ese misterio de Cristo contemplar también, unido profundamente, el misterio de María. Y hoy vamos a dar un paso más. Hoy vamos a contemplar a Cristo que entra glorioso en Jerusalén. Llegamos al inicio de todo el proceso que Cristo vive en Jerusalén y que tendrá como resultado nuestra salvación. Jesús entra glorioso en aquel domingo de Ramos. ocurrió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta: decid a la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Y nos dice el Evangelio que la multitud alfombró el camino con sus mantos, que algunos cortaban ramas de árboles y que adornaban y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas. Con esta entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén, entramos en los acontecimientos definitivos de nuestra salvación. Fijaos que los mismos evangelios están orientados así. Parece que todo lleva al momento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Con esta gran apertura, la entrada, la llegada de Jesús a Jerusalén. Casi se podría decir que el Evangelio son los acontecimientos de nuestra salvación en Jerusalén y todo un gran prólogo, desde el nacimiento hasta la vida pública. Pero el centro son los hechos de nuestra salvación que se desarrollan en la ciudad santa. Y es así, todo tiene el horizonte en estos días de Cristo en Jerusalén. El desarrollo de los misterios de nuestra salvación desde su nacimiento a los años de su vida pública tienen como referente esto. Estos acontecimientos últimos: entrada, pasión, muerte y resurrección y ascensión. Y todo lo anterior es ese gran prólogo que prepara a la entrega, a su entrega, como persona que en nombre de Dios da su vida a aquellos verdugos en los días de su pasión. Jesús sube a Jerusalén porque todo profeta ha de manifestarse en Jerusalén. Jesús sabe que la predicación del reino que ha venido realizando tiene que llegar, tiene que hacerse oír en el centro de la religiosidad judía, en el templo de Jerusalén. Es ahí donde Cristo, la palabra encarnada, en ese templo que es la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios, es ahí donde ha de resonar con fuerza. Es ahí donde la esperanza mesiánica va a cumplirse. El Mesías, por tanto, tiene que entrar y manifestarse en Jerusalén. Y manifestarse en Jerusalén va a tener como consecuencia que ha de afrontar el conflicto con las autoridades religiosas y también con las políticas. Y que en Jerusalén sus seguidores desertarán. Y uno de ellos lo entregará, y el otro se olvidará, y el resto en el momento de la muerte se dispersará. Pero es necesario que Jesús suba a Jerusalén. Y Él lo sabe y lo asume. Asume la muerte que ya siente, que ya prevé, que le viene. Y es cuando exclama: a mí nadie me quita la vida, la doy voluntariamente. Así, Santo Tomás de Villanueva, cuando habla de esta entrada gloriosa, dice: entra Jesús con una acogida extraordinaria en Jerusalén. ni David, ni Salomón, ni a emperador alguno romano, ni a otro rey de la tierra, se hizo jamás un recibimiento tal. Ancianos, niños, jóvenes, mujeres, muchachas, todos en un desbordamiento de alegría aclamaban: «Hosanna al Hijo de David, hosanna al Rey de Israel, hosanna en las alturas». Y todo ello estaba dando cumplimiento a lo que siglos antes el profeta Isaías ya había preanunciado. Decid a la hija de Sión, decid a Jerusalén: mira que viene tu rey, lleno de mansedumbre, sentado en una asna y su pollino, hijo de una bestia de carga. Los cantos y las alabanzas nuevamente anuncian la presencia del Señor. Fijaos que son los mismos cantos y las mismas alabanzas que los ángeles en la noche de Belén anunciaban a los pastores: «Hosanna al Hijo de David, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Nuevamente es glorificada la presencia del Dios vivo en medio de nosotros. Nuevamente los cielos y la tierra anuncian a los hombres de buena voluntad que el corazón de la gente, de los humildes y de los sencillos, ha de alegrarse. No el de los poderosos, no el de Herodes, no el de los sumos sacerdotes o los fariseos. En el momento del nacimiento aquellos ni se enteraron, y en el momento de la muerte son los que tratan de acallar la luz y la luminosidad del Dios vivo en medio de nosotros. Y por eso Jesús, antes de entrar en Jerusalén, contemplando la ciudad, llora por Jerusalén, llora por nosotros, llora por la ciudad de David. Una vez en la cima del monte, viendo aquella urbe, Jesús lloraba y se preguntaba. Fijaos, vuelve a reflexionar Tomás: ¿qué es esto, Señor? ¿A qué se deben tus lamentos? En el delirio del jolgorio y del recibimiento glorioso que estás teniendo, te pones a llorar. ¿Qué sucede? ¿Por qué esos gemidos? ¿Por qué lloras ahora por esta ciudad santa? Y él mismo lo explica lamentándose: ¡ay, Jerusalén! Si conocieras tú por lo menos en este día lo que puede traerte la paz. Días vendrán sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te rodearán y te arrasarán. Afirmar esto Jesús era tan grave para los judíos como indicar que Yahvé no era el único Dios. Verdad que ellos tantas veces al día recitaban: escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, a Él adorarás con todo el corazón. Y que Jesús anunciara la desaparición del templo de Jerusalén, que profetizara que la casa de Dios desaparecería y que sería destruida, y por tanto Dios dejaría de vivir en medio de ellos, era algo tremendamente grave que aquellos no comprendieron, y por ello le llevarían a la muerte. Y algo que 70 u 80 años después de la muerte de Cristo se cumplió. Efectivamente, Jerusalén fue arrasada. El poder romano arrasó materialmente a Jerusalén. Y ahora cuando se visita Jerusalén hay que ver, ¿no?, dónde, la profundidad que tiene la ciudad del tiempo de Jesús, porque efectivamente fue arrasada y cubierta de tierra. Y ya Jesús, en el momento de su entrada gloriosa, había predicho esto. Sí, Jesús realmente lloró por los que no acogían su venida, por los que no descubrían al Dios vivo en medio de ellos. Se dolía de la ceguera de aquellos que, si hubieran reconocido su venida, habrían encontrado un camino de paz y de felicidad. Por estos que le tienen preparado en la ciudad santa tal cantidad de torturas, de dolores y de escarnios, Jesús se pone a llorar, preocupándose de los sufrimientos de aquellos que a Él se acercan. ¡Cuánta benignidad, cuánta clemencia, cuánto perdón de parte de Cristo! En Jerusalén, Jesús sube al templo, expulsa a los vendedores y a los cambistas y eleva su oración al Padre. Y ahora ya sí llega el momento de revelarse definitivamente su misión, que hasta ahora, entre luces y sombras, se había venido haciendo presente. Ahora ya desaparecen todos esos velos que no dejaban traslucir la luz luminosa de la redención. Ahora sí que los niños de pecho sacan una alabanza perfecta. Ya nada los puede callar, porque si ellos callan, gritarán las piedras. Días después, efectivamente, las piedras gritarán y el velo del templo se rasgará en dos por los corazones duros y obstinados de aquellos que no habían reconocido la presencia del Dios con nosotros. Jesús sigue subiendo a Jerusalén. Subamos nosotros con Él, porque Jesús sigue subiendo a Jerusalén a través del desierto de nuestro mundo. Sigue trepando esa abrupta pendiente, cabalgando junto al pueblo cristiano a lomos de su jumento. Pues aunque está sentado a la derecha del Padre, Él sigue a nuestro lado, sigue estando con nosotros en el camino de nuestra vida, sigue alentándonos a nosotros, un pueblo humilde, necesitado, pacífico. Y fijaos, no cabalga Dios en caballos guerreros, ni usa las ambiciones del mundo. ¿En quién pondré yo mis ojos, sino en el humilde y en el pacífico, que oye con temor mis palabras? Lleva a Dios a tu vida, y Él te sostendrá en la noche del dolor. Sintámonos acompañados y acogidos en la noche del dolor. Cristo sigue subiendo a nuestra Jerusalén, sigue acompañándonos. Y que esta compañía, especialmente las personas más necesitadas, los ancianos, los enfermos, aquellos que viven en soledad, que vean cómo Jesús viene humilde, lentamente, cabalgando en su encuentro. Y abrámosle de par en par nuestro corazón y nuestra ciudad. Y también echemos sobre el camino nuestras mejores decoraciones, nuestros mejores adornos, nuestros mejores deseos de este Dios y a este Dios que viene a nuestro encuentro. Dios sigue manifestándose y viniendo por los suyos, como siempre lo ha hecho. Por eso las comunidades cristianas de este momento, con su vida, con su apertura a la presencia de Dios, han de seguir anunciando, han de seguir abriendo el camino de nuestras casas, de nuestros pueblos. Esa labor misionera a la que continuamente el Papa Francisco sigue estimulándonos. es esa iglesia que ha de estar en las periferias, que ha de estar en la calle, que ha de estar abierta a la realidad de nuestro tiempo. Ahí es donde nosotros hemos de abrir de par en par las puertas para que entre Cristo, que sigue viniendo, sigue subiendo en medio de nosotros. Una iglesia que ha de alimentar a los pobres, que ha de amparar a las viudas, que ha de ayudar a los huérfanos, una iglesia que ha de hacerse solidaria y fraterna, un pueblo de Dios que construye esa nueva civilización del amor, esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad de Dios en la que Él quiere seguir habitando. Es este Señor al que nosotros rendimos culto, pero sobre todo queremos hacerlo presente como el valor fundamental, como el motor que sigue poniéndonos en marcha. No vivamos como si Dios no existiera, porque nuestro corazón tiene sed de Dios. Vamos a entrar con Cristo en la nueva Jerusalén. Mira, pueblo del Señor, y pon atención a la majestad de Dios que llevas a tu lado. Vete con cuidado, camina sereno. Mira, no vayas a tropezar. El camino es resbaladizo. Camina con cautela. No te apartes del camino que lleva a la vida, aunque sea estrecho. Desdichados los que en nuestros días han abandonado a Cristo y han seguido a guías ciegos para caer también ellos en el hoyo de aquellos que les conducen. Sigamos nosotros hasta Jerusalén y allí recibiremos la bienaventuranza de nuestra redención y el gozo de haber conocido a Dios y la alegría de ser de los discípulos de Cristo. Y en compañía de todos, hagamos que la ciudad sea esa ciudad de Dios, donde Jesús sigue pasando entre nosotros, sigue derramando su perdón, que es testimonio de amor y de misericordia para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Así lo pedimos a nuestro Padre Jesús del perdón. Y así nosotros como comunidad cristiana, como Jerusalén nueva, como nueva ciudad de Dios, queremos que siga ocurriendo. Jesús pasa, de nosotros depende constituir esa nueva ciudad donde el amor de Dios sigue derramándose, donde hombres y mujeres cantan con gozo la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Que así sea.